Vibras en la Radio, tercera temporada.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Vibras en la Radio, una producción de RTV Morelos. Y nos pueden escuchar a través de Universal 102.9 y en @radial3.14. Y también en todas las plataformas digitales, tanto en Facebook, Instagram, TikTok y por supuesto en Spotify. Soy Edgar Quintana, psicólogo clínico y terapeuta sexual, y les agradezco por acompañarnos en este espacio que vibra con temas justamente de derechos humanos, equidad de género, salud sexual y reproductiva. Y hoy traemos un tema también muy interesante, como todos los que hemos hablado con Vicente Hernández Haddad, que es cómo hablar con nuestros hijos e hijas de la diversidad sexual. Vicente Hernández es psicóloga, educadora sexual, tallerista incansable y reconocida también por la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología por su valiosa participación a favor de las infancias y la sexualidad en nuestro país. Vicente ha propuesto la creación de una cartilla nacional de educación para la salud sexual dirigida a madres, padres y cuidadores para acompañar a las infancias en su desarrollo sexual de manera progresiva, respetuosa y por supuesto informada. Bienvenida, Vicenta, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Edgar, y empezaría yo como con esa cartilla. Yo creo que si pusiéramos en una cartilla así, ojo, no significa que porque recibiste una hija el día de hoy aquí en este hospital, tu hija va a ser con una identidad de mujer y que va a ser heterosexual. Como de empezar a trabajar este punto de prepárate, porque hay que estar abiertos a lo que cada hijo o hija vaya definiendo en su desarrollo psicosexual.
Sí, claro, y es que es muy importante todas estas cosas que podemos hacer para los niños y las niñas, y por supuesto también para los padres, para acercarse a estos temas, y que hemos hablado justamente en otros episodios cómo los hijos de pronto nos van también psicoeducando. Y bueno, vamos a hablar justamente de la sexualidad en las infancias, en los niños y las niñas, y cómo para muchas familias y muchas personas sigue siendo tabú el tema de las orientaciones sexuales, de la diversidad sexual en general. Y esto porque pues estamos en el mes del orgullo, pero sí queremos responder y ayudar a la gente cuando tiene dudas sobre qué hacer si mi hijo me hace preguntas de que vio a dos personas del mismo sexo, del mismo género, besándose o en el cine. Y a veces ni siquiera les damos chance que nos pregunten. Agarramos y les ponemos la mano en los ojos para que no vean una caricia o un afecto por personas que están en la diversidad.
Sí, y que es hermosa esta propuesta que estás, o planteamiento que estás haciendo, Edgar, porque efectivamente es como, ¿qué vamos a hacer con todo esto que se nos está aventando frente a nosotros para hablar con nuestros niños y niñas acerca de lo que es la diversidad sexual? Que no necesariamente nos los preguntan de esa manera. Mencionabas que estamos en estos días donde tanto en mayo como en junio surgen muchas inquietudes. Mayo porque es el mes contra la homofobia, lesbofobia y transfobia. Y junio porque es el del orgullo gay. Entonces, pues tenemos dos meses maravillosos que si a mí me preguntan cuándo es que está más listo o lista una hija para salir del closet, pues precisamente en esos meses. ¿Y cuándo te van a preguntar más las niñas y los niños acerca del tema? Pues en esos meses que te dicen, ¿y por qué usa mi tía Susana, por qué usa una pulsera del arco iris? ¿Y qué quiere decir la pulsera del arco iris? ¿Y por qué mi hermano mayor tiene una bandera del arco iris? ¿Y por qué en ese desfile en el centro de la ciudad salen muchas banderas del arco iris? Pues en lugar de estarles dando el avión, hay que decirles, porque esa bandera significa que están grupos de la diversidad sexual. Y muchas claro. personas, yo la manera en que les digo es, y yo no traigo ninguna bandera ni nada, pero se me nota que estoy a favor de la diversidad sexual.
Por supuesto, y a veces también los niños o las niñas cargan cositas de colores porque son colores muy llamativos y que de pronto los papás empiezan, que el niño es gay o qué onda, y les quieren quitar las cosas y dicen, hey, déjamela, no, me gusta porque tiene colorcitos. No, también a veces no tienen todo el significado que tiene para un adulto o para una población o un colectivo. Pero aquí tiene que ver mucho cómo les planteamos eso a los niños y las niñas. Hay padres que se atreven a llevar a sus hijos a las marchas y se ven entretenidas y muy divertidos en esos lugares. Algunos tienen miedo de que vean a alguien que está ahí semidesnudo o que va haciendo ruido, no lo sé. Pero los niños y las niñas les parece divertido y son los que menos se preocupan de pronto por estas cosas.
Entonces, claro, y entender que la gran mayoría de las personas van de una manera diferente. La gran mayoría no va ni haciendo ninguna exhibición especial que tienen todo el derecho a hacer, sino que van en esta forma muy diferente. Yo, de las cosas que veo, por ejemplo, en las noticias y que me encanta conservar hasta las capturas que hago de los periódicos, donde de pronto aparece una mamá con su panza embarazada descubierta y tiene aquí con plumón escrito: no sé qué voy a tener, si niño o niña, solo que quiero que sepa que va a ser totalmente aceptado. Yo veo eso, Edgar, y digo, qué belleza de mensaje, porque todavía está aquí adentro y ya están diciendo: yo lo que quiero es verte nacer, que estés bien, y ya lo que tú definas ya será tu historia, si tu oportunidad de vida, como la quieras vivir, pero yo no tengo nada que ver con esa parte. Sí, entonces le están diciendo desde antes de que nazca que hay amor incondicional. Incluso claro, yo menciono esta parte de cómo hablamos tanto del amor incondicional en México y de aspectos religiosos y el amor a los hijos, a las hijas, y tan luego te dicen que no son heterosexuales, ya el amor está cuestionado. ¿Y dónde está ese amor entonces?
Claro, es por los miedos también, ¿no? De pronto lo que puede suceder ahí con padres o cuidadores acerca de estos temas, y porque no tienen toda la información. A veces los propios niños y las propias niñas ya vienen con información adelantada y a veces ni siquiera dicen nada, lo ven de una manera tan natural. El tema es nosotros que pues ya crecimos, que ya llevamos prejuicios ahí y cosas muy introyectadas donde nos hacen mucho ruido y hay cosas que no entendemos también.
Claro, y que además yo les diría a las mamás y papás que tienen hijos ahorita de preescolar, primaria y adolescentes, prepárense, no nada más informándose, emocionalmente, porque un día va a llegar tu hijo a los 17 años y te va a decir que anda con Carla y te va a platicar que el hermano de Carla no era hombre cuando nació, sino era mujer, y hoy tiene una identidad de mujer, y entonces tú te vas a escandalizar. Pues sí, es parte del proceso a lo mejor, pero no significa que eso te vaya a llevar a discriminar, ¿sí? Y a eso es a lo que le tenemos que trabajar mucho.
¿Y desde qué edad podemos empezar a hablar de estos temas con nuestros hijos e hijas?
Ellos mismos nos van planteando todo esto, Edgar. Te dicen, ¿por qué van esas dos niñas agarradas de la mano, ¿no? Y les dicen niñas y a lo mejor tienen 15 años. Y entonces, ¿por qué han de ser hermanas, ¿no? Recuerdo una mamá que decía que su hijo le dijo, ¿por qué ellos van agarrados de la mano? ¿Por qué han de ser hermanos? No, no son hermanos. Sí, a lo mejor son hermanos. Y entonces dice la mamá que le dijo, no, porque van comiendo helado y le chupa uno y le chupa el otro, y yo con mi hermano, guácala, yo no haría eso.
Claro.
O sea, la lógica de yo a mi hermano guácala sus babas. Ah,
por supuesto.
Yo a esos los veo que van comiendo el mismo helado, agarrados de la mano y muy contentos. O sea, no les veo cara de hermanos. Claro.
Y a lo mejor pueden contestar simple y sencillamente, pues porque son novios o porque se quieren mucho, simple y sencillamente, una respuesta sencilla que no implica más cosas. ¿Y por qué se quieren mucho? Bueno, porque los seres humanos, ¿no?, tenemos esa capacidad de poder transmitir o sentir amor hacia otras personas, como lo hago yo con tu papá o con tu mamá o no sé, ese tipo de cosas. Pero nos vamos, ¿no? Nuestra mente viaja y no sabemos qué hacer, nos ponemos de colores, más de colores que del arco iris, ¿no? Y entonces ahí se nos complica de pronto la vida. Y con esto yo creo que también, si nosotros como adultos tenemos confusión, yo creo que es un momento de checar las notas y ver qué es lo que implica el tema de la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género, que sí, pudiera ser muy complejo, pero una vez entendido, parece lo más sencillo, porque es lo que tenemos que transmitir e informar a nuestros hijos e hijas.
Claro, ahora tú que insiste mucho en esto, Edgar, de que entendamos que detrás de estos planteamientos de mamás y papás está el miedo muchas veces. Uh-huh. Sí te puedo decir que uno de los miedos más consistentes es que no vaya a ser que si yo le explico de por qué son dos muchachos que en lugar de novia tienen novio y tienen todo el derecho, no lo vaya yo a confundir. Y les digo, no se va a confundir, pero es que yo tengo un sobrino que como vio que sus vecinos eran gays, él también es gay. No, a lo mejor le ayudó ver que esa pareja estaba establecida como para que saliera más fácilmente del closet, pero no fue contagio. Les digo, si no es COVID,
si no es gripa,
se convirtió, y le digo, si no es judaísmo, o sea, no es que sea religión que te conviertes, no es un virus que te contagias. O a veces ha habido mamás y papás, sobre todo papás hombres, que me dicen, es que hablas tan bonito del respeto a la diversidad que me da miedo que vayas a confundir a mi hijo. Fíjate, o sea, hablar lindo de, pues qué hermoso que
como que se le antoje, ¿no? Como que diga, yo quiero una relación con otro chico o con otra chica porque suena maravilloso y suena bonito. Y no es así.
No. A lo mejor se antoja. Déjame decirte que a mí me ha pasado que veo a dos chicos o dos chicas teniendo así como un acercamiento tierno, amoroso, y digo, ¡ay, qué hermoso! No se me antoja con ellos, pero sí me refleja esto de qué rico es cuando
de la ternura.
Y cuando lo hemos sentido, no por ellos, sino con nuestra pareja o las parejas que hayamos tenido, pero no verlo como de, ¡ah! Se me hizo bonito que dos hombres o que dos mujeres, entonces seguramente yo tengo una mujer lesbiana en mi interior, encerrada en el closet. No, es apreciar el amor que dos seres humanos, sin importar la identidad, la orientación sexual, puedan amarse de esa manera tan deliciosa como tenemos derecho a amarnos las personas heterosexuales.
Claro, y es que de pronto nos causa conflicto ver a otras personas también que pueden ser felices, ¿no?
Ah, también. Sí, eso que acabas de decir es muy fuerte, pero es muy cierto, ¿verdad? Sí, así como que dices, bueno, a ellos que les ha costado más trabajo el camino, porque han tenido que luchar para ser aceptados, respetados, incluidos, etcétera, ve cómo van tan felices, y a lo mejor yo de manera heterosexual acabo ahí con una carota y el otro va distante y no me toma de la mano y también confronta, también me envidia.
Sí, puede ser, eso es muy cierto también, pero creo que aquí toda esta comunicación y todo esto, esta confianza que podemos generar con nuestros hijos, nos ayuda también a nosotros a poder resolver esos conflictos que tenemos. Dicen, lo que te choca, te checa, ¿no? Y a veces hay cosas que nos conflictúan, pero son cosas que tenemos que revisar también en nuestro interior. ¿Qué te parece si vamos a una pausa y regresamos con más preguntas acerca de cómo hablar con mis hijos e hijas acerca de la orientación sexual de las otras personas que pueden estar dentro de nuestro círculo social, dentro de nuestra familia, o a lo mejor tenemos ahí dudas o preguntas acerca de la orientación sexual de nuestros hijos? Volvemos.
Continuamos. Regresamos.
Ya estamos de vuelta en Vibras en la Radio y estamos hablando de cómo hablar con nuestros hijos acerca de la diversidad sexual. Y bueno, para continuar con esto, estamos con Vicente Hernández Haddad, quien aborda este tema de la sexualidad en los niños y las niñas. Y queremos preguntarte un poco en tu experiencia profesional, ¿qué papel juegan los libros, la religión, la cultura y de pronto también los medios de comunicación y todas estas redes sociales en las ideas o incluso a veces prejuicios que tenemos acerca de la diversidad sexual?
Sí, yo creo que son dos mundos paralelos. Lo mismo encontramos las famosas historias y noticias donde hay violencia entre las parejas gays, y donde te dicen que es porque son crímenes pasionales, como si fuera asociado el tema de ser gay con la violencia y la muerte violenta, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema que ha afectado, porque igual que en el mundo heterosexual hay violencia, y no quiere decir que la justifique yo, pero es una realidad. Igual pasa entre las personas gays, lesbianas, trans, y no es una mayoría, son una minoría. pero de pronto se toman elementos de ahí para decir, es que mi hijo me dijo que es gay y yo no quisiera que terminara como tal persona que murió de esta forma tan violenta y además lo discriminaban y se metió a las drogas. Sí, sí hay casos así, pero no son la mayoría. Y además muchas de estas personas que están involucradas en adicciones son personas que fueron muy repudiadas por su familia. Entonces también las familias tenemos que comprender la enorme responsabilidad que tenemos para la aceptación y el respeto, ¿sí? Como decía un paciente un día, yo no pido que me amen, pero sí les exijo que haya respeto. Y yo creo que esa es la clave. No quieres amar a tu hijo, no lo ames, pero no lo rechaces de esa manera violenta. Tienes derecho a que no lo puedo amar y no lo puedo amar. Yo lo lamento, ¿sí? Porque yo he visto a tantas mamás y papás anhelando la llegada de un hijo que me parece terriblemente triste que ya que porque tu hijo o tu hija diga que no es heterosexual, ya no puedas cargar con esa información. Siempre les digo, mira, esto es un proceso, es un duelo, estás en esta parte donde estás renegando, culpando al marido, a la esposa, es que porque tú, porque no sé qué, porque te fuiste y me dejaste con el niño, y claro, para ti es muy cómodo ahorita comprenderlo, pero la que vive con él, y se avientan unas dinámicas de conflicto. Y el hijo o la hija está entre el cuarto verdaderamente aislado, donde no quiere ni sentarse a la mesa con ellos, claro, por el conflicto tan grande que hay entre la pareja, entre los papás. Entonces yo los invito a que puedan trabajar más esa parte. Y por otro lado tenemos a las familias que no tienen que vivir nada en esto que estamos hablando, Edgar. Que su hijo o su hija les dice... es que creo que soy bisexual. ¿Y por qué crees que seas bisexual? Pues porque pues me han gustado las chicas, me han gustado los chicos, ya he tenido novia, ya he tenido novio, y pues con ambos me la paso muy a gusto, ¿sí? O por ejemplo, cuando son más grandes dicen, y ya tuve sexo con un hombre y con una mujer y me la paso bien con los dos, ¿sí? Es más, creo que por eso me queda claro que soy bisexual, te dicen. Y entonces la mamá y el papá responden de esta forma de, hijo, pues lo que tú quieras vivir, nada más cuídate, sé responsable, no te metas en algo donde tú no estés de acuerdo, recuerda que nadie te tiene por qué violentar, no te sientas presionado de hacer algo que tú no quieres. Eso es lo que nos tocaría, no estarlos con que, ¿y de dónde me sales con eso? Y entonces ahora, ¿qué explicación voy a dar yo en la familia?
Claro, o decídete, ¿no? Porque no puedes estar jugando de un lado ni del otro y tienes que tener las cosas claras y así. Creo que sí, he escuchado muchas historias así y también he escuchado historias donde los papás saben más a veces que el hijo o que la hija. Es decir, el hijo o la hija a veces tiene dudas sobre su orientación o de lo que puede sentir. Pero los papás ya están alerta y vienen, según ellos, muy pro. No, dime, eres gay. Y presionan también. Esa es otra contraparte, ¿no? Donde, no, si tú eres gay, no pasa nada. Aquí te aceptamos y te amamos. Y el hijo o la hija es, aguántame, todavía no estoy muy segura, muy seguro. Creo que también tenemos que brindar ese espacio como padres para que nuestros hijos, hoy en esta parte del acompañamiento, algunos dirían, no sé cuál sea la palabra, como... involucrarse, mimetizarse de pronto con nuestros hijos, pero no tampoco obligar a que alguien salga del closet así porque sí, porque esa es una presión también bastante fuerte y nos estamos yendo a dos extremos, ¿no? Donde los padres lo niegan y donde los padres lo empujan para que ya se decida o salga de pronto de sus dudas.
Y fíjate que muchas personas hemos pasado por ese proceso donde las personas nos adjudican el que pudiéramos ser lesbianas o gays, o porque pasamos tiempo sin una pareja, o porque ya nos casamos grandes según la sociedad marcaba. Yo tengo 70 años, y entonces cuando yo tenía 20 años ya tenía yo amigas que tenían tiempo casadas, y mis hermanas también, y entonces resultaba que pasaban los años y yo no me casaba, y había quien cuestionaba un poco esto de la orientación sexual. y para mí era muy doloroso pasar por esa parte, porque estamos hablando de otra etapa de la vida. Si a mí hoy me lo cuestionara alguien, yo hasta me reiría y le diría yo, ¿y por qué supones eso, no? Pero en ese momento, que era yo una mujer de 20, 25 años, era muy, muy fuerte el proceso. Me pongo a pensar en los chicos y chicas que hoy tienen 14, 17 años de edad y que empiezan, ¿y por qué no has tenido novia? ¿No será que eres gay? Y yo digo, han de estar pasando cosas como las que muchos pasamos, pero en otro momento de la vida, ¿sí? Incluso había esta parte de, bueno, hay frases hacia el hombre de hombres que no se han casado a tal edad, seguramente es gay, o que seguramente se casaron para tener ahí como una...
Para taparle la... le dicen literalmente, para taparle el ojo al macho. Dice, ahí la frase es, soltero otoñal, seguro... Y ya viene ahí complementada la frase. Pero se juzgaba mucho esta parte. Es decir, ¿por qué no has tenido novia? ¿Por qué no tienes novio? ¿Por qué no te has casado? También yo creo que a veces está no solamente juzgar, sino también un poco ahí de misoginia en el caso de las mujeres, donde creen que para que tú seas feliz necesitas de un hombre o necesitas de otra persona más para poder realizarte como persona, cuando sí, las cosas son totalmente diferentes y distintas. Y algo también interesante es que la forma en cómo de pronto juzgamos que se vinculan las personas del mismo sexo, es en relación o comparación a la heteronorma, ¿no? Porque sí, creemos que la relación homosexual o la relación lésbica tendría que ser la imitación del rol heterosexual. Digo, ajá, sí, claro, heterosexual, donde se cumplen ciertos roles, ciertas cosas, quién es el hombre, quién es la mujer, y un montón de prejuicios que están ahí y que tenemos que ayudar a desmantelarlos completamente.
Claro, y que son tantos de esos prejuicios y que se les depositan a seres humanos, o sea, porque pues si uno los depositara en objetos, pues finalmente el objeto no tiene emociones, no tiene sentimientos, pero depositarle esos prejuicios a un ser humano es llevarlo a una presión muy grande, sobre todo cuando las personas son más vulnerables que otras, ¿no? Y además hasta por la edad en lo que son. Hay veces que tienen 7 años y llegan llorando a su casa porque en la escuela les dijeron que es gay, y el niño llora porque le dijeron que es gay, y la mamá y el papá le dicen, ¿y sabes por qué te dijeron que eres gay? No sé. ¿Y sabes qué es ser gay? Igual me pasó con una niña que le dijeron zorra, y lloraba la niña de 5 años y le dijeron, ¿y tú entendiste qué quiere decir zorra? No, pero me lo dijo muy feo y me sentí muy mal. Tanto la palabra gay como la palabra zorra, yo digo, son palabras que no tendrían que usarse. La palabra zorra jamás, y la palabra gay no tendría que usarse para castigar a nadie, claro, ¿sí? Como de pareces gay. No, pues no
como importa. Si fuera algo malo, por supuesto.
Así es, tendríamos que ser muy respetuosos de que pues hay niños que no tienen este estereotipo de niño más masculino, que además es muy cuestionable que es masculino, que es femenino también en estas épocas, porque ya hoy está toda la sociedad como más equilibrada en esto, ¿no? Antes era muy claro esto de la mujer como más cálida, sensible. Y de pronto hay mujeres como mucho más fuertes, y esto no las quiere, no las tendríamos por qué convertir en mujeres como poco femeninas, ¿no?
Claro, y también niños mucho más emocionales, ¿no? Que tienen la libertad de poder expresar sus sentimientos y no tener que decirles que se tienen que aguantar. Y me estaba acordando también que he escuchado, no sé si, no sé ni en qué momento, pero de pronto padres que dicen, es que tiene un amiguito que es así como rarito, yo creo que es gay el niño. En realidad ni siquiera sabemos y estamos poniendo ahí cosas que no tienen necesariamente nada que ver, ¿no? Entonces ya los papás empiezan ahí también a juzgar, y aparte el dato es innecesario, o sea, ¿y a qué viene el caso, no? O sea, solamente puedes comentar, si quieres comentar algo de ese niño o esa niña o amigo de tu hija o tu hijo, pues nada más lo dices, pero no tienes por qué decir, es que es raro o es gay o cosas así. Porque también quieren de pronto los papás que sus hijos sean abiertos en esos temas, ¿no?
Sí, y además también este castigo que hay de que si mi hijo tiene un amiguito que me da la impresión que es gay, ya que no se junte con él. A mí me ha tocado oír de, es que el señor tal pidió que se cambie de salón a su hijo porque en ese salón donde está, pues hay un niño que le da la impresión que es gay y no vaya a ser que lo vaya a convencer. Y le digo, bueno, si te lo convence, muy pronto quiere decir que tenía sus propias inquietudes tu hijo, ¿no? De claro. No le andes depositando al otro. Porque si fuera que lo obligó, pues estaríamos hablando de una situación de acoso o algo diferente. Pero no pensemos en que ser gay está asociado con ser un agresor sexual, que ese es otro estereotipo que ha habido, ¿no? Como de, es que incluso pasa con el abuso sexual. Si fue si abusó de alguien, es porque venía de un abuso. No, hay muchas personas que agreden sexualmente y nunca habían sido abusados sexualmente. Igual que dicen, es que si es gay, seguro lo violaron cuando era niño. O seguro le faltó el papá. No, no necesariamente. Hay personas que tienen su papá, su mamá, su hermanita, su hermanito, la abuelita, el abuelito, y son gays no porque les faltó o les sobró, simplemente porque así es la genética también, ¿no?
Claro, y es que esos son de pronto pues teorías o mitos sobre la orientación sexual, de que si se creó con puras mujeres, de que si era el más chiquito y por eso lo consentían, de que si la ausencia del padre o la madre mucho más agresiva. Pero también esta otra pregunta, y creo que con esta vamos a cerrar, es cuando los padres tienen miedo de que sus hijos vayan a las casas de otros niños que sus papás son de la diversidad, donde tiene dos mamás o dos papás, y eso les preocupa mucho. ¿Y qué te parece si les damos un consejo y con eso nos vamos despidiendo?
Bueno, yo les diría que además, aunque a mí no me tocaron las pijamadas, yo sí estoy a favor de las pijamadas, porque no es que los vas a mandar con la persona que va saliendo ahí por la calle y no sabes quién es. Hay que saber con qué familia va. Y si son familias de dos mamás o de dos papás, no significa que sean agresores sexuales. Incluso yo les diría qué maravilla que existe la posibilidad de que tu hijo, tu hija vea la diversidad de familias que existe. ¿Por qué? Porque tú ya le estás dando un modelo en tu hogar, pero eso no significa que van a ser todas las familias y que vaya creciendo con esta percepción de que hay familias diversas y que puede haber, así como hay diferentes formas de preparar la cena, hay diferentes formas de amarse en una pareja.
¡Qué maravilla! Y creo que con esto nos despedimos. Entonces, gracias por compartir tanto conocimiento, de verdad, con tanta claridad y con tanta calidad. Creo que estoy seguro que para muchas personas que nos han escuchado hoy, se llevan herramientas muy, muy, muy valiosas para poder hablar de diversidad con sus hijos, para poder hablar de amor, justamente, sin miedo y con mucha conciencia. Y bueno, antes que despedirnos, sabemos que no cada uno de nuestros invitados y nuestras invitadas nos comparten un gusto musical que puede inspirarnos o a título personal, ¿no? Que nos emociona y quiero invitar a Vicenta para que nos despida con algo.
Sí, es la canción Lucas de Rafaela Carrá, que fue una maravillosa cantante de los años 70, 80, y la canción habla precisamente de que ella tenía una pareja hombre y un día no regresó y lo encontró con otro hombre. Y yo digo, nadie se merece a irse sin despedirse. Creo que eso sí toca despedirse si alguien encontró otra pareja, sea la orientación sexual que sea, y que esa persona no se vaya sintiéndose mal y que tiene que ocultarse porque está fallando como persona.
Gracias por compartir esta maravillosa canción que también yo la descubrí hace poco tiempo y que justamente me encantó. Y bueno, a todas las personas que nos escuchan, les agradecemos por vibrar con nosotros. Y no olvidemos que estamos en Radial 3.14 y en Universal 102.9, una producción de RTV Morelos. Nos vemos. Cuídate, Vicenta. Hasta pronto.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
La historia sucedió de pronto y todavía no la entiendo. Si no te importa, te la cuento. Tal vez me puedas ayudar. Él era un chico de cabellos de oro.
Vibras en la radio, tercera temporada.